Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola Santi Duque, buenas tardes.
Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos un follón con el caso Mbappé, que ¿quién nos lo iba a decir a nosotros que íbamos a estar así a estas alturas de mercado? Acaba de reaccionar por primera vez el Paris Saint-Germain, el director deportivo Leonardo. Enseguida vemos qué es lo que dice el Paris Saint-Germain a esa oferta del Real Madrid. Vemos también cómo lo está viviendo el vestuario, qué jugadores podrían estar implicados en la operación, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, del Sevilla, la vuelta, los Paralímpicos y un montón de cosas más. Ayer, al filo de las 9 de la noche, el Real Madrid presentaba a Arantxa Rodríguez la primera oferta por Kylian Mbappé.
Sí, y el Real Madrid sigue a la espera de recibir una respuesta oficial a la oferta formal de 160 millones para fichar a Kylian Mbappé. Es el gesto que falta para dar por iniciadas las negociaciones para traer al delantero parisino a Madrid. El conjunto blanco no va a hacer ningún otro movimiento hasta que no haya contestación oficial y además considera que la propuesta se ajusta totalmente a mercado, teniendo en cuenta que Kylian Mbappé acaba contrato el 30 de junio de 2022.
No hay una contestación oficial, pero sí hay una reacción por parte del Paris Saint-Germain que acaba de ser pública. Carlos Sáez.
Una entrevista a cuatro medios, entre los que se encuentra el diario Marca. Es noticia, Santi, de última hora, dice el Leonardo, el director deportivo, que desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, el de Mbappé, nada correcto hacia el Paris Saint-Germain. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a solo siete días del final de mercado y a un año del final del contrato. Dice Leonardo que no es la cantidad que consideramos, que está muy lejos de lo que piensan y que no van a vender a un jugador por lo menos, por menos de lo que pagaron con 18 años, porque dice, reconoce Leonardo, que tienen que darle una cantidad pendiente al Mónaco. No confirma las cifras, no confirma los 160 millones de euros, pero sí dice que lo han hecho de forma tremendamente irrespetuosa. También confirma que verbalmente le han dicho que no al Real Madrid y que de momento no han recibido otra oferta del Real Madrid. Es una entrevista bastante extensa, Santi, pero remata con que para todo el mundo, si alguien quiere irse, nadie va a destruir nuestro sueño. El club, el PSG, se tiene que proteger y si Mbappé quiere irse, se irá, pero siempre, siempre, siempre remarca respetando las condiciones del conjunto parisino.
Durísimas palabras del director deportivo del PSG. Esto acaba de ocurrir, negativa del Paris Saint-Germain, que tilda de irrespetuosa la actitud del Real Madrid durante los últimos dos años para el fichaje de Kylian Mbappé. ¿Qué más se dice en las calles de París? Corresponsal en Francia de la cadena COPE, Asunción Serena.
L'Equipe afirma que oficialmente la puerta no está abierta para la venta de Mbappé, pero la suma vertiginosa de 160 millones de euros del Real Madrid por un jugador que termina su contrato en unos meses lleva al diario deportivo a reconocer que no es seguro que el rechazo a la oferta sea eterno. Le Parisien añade que el PSG ni siquiera ha respondido a la oferta del club merengue, pero el tema no está cerrado. El Real Madrid ha filtrado que no aumentará su oferta, pero quizás, dice, se trata simplemente de una partida de póker y a una semana del cierre del mercado en Francia se sabe que este tema puede dar muchas vueltas, incluida la marcha de Mbappé.
Vamos a conocer también cómo se vive esta operación desde el interior del vestuario del Real Madrid. ¿Qué dicen los jugadores, Arantxa?
Pues en el vestuario hay confianza plena en que Kylian Mbappé formará parte de esta plantilla la próxima temporada. Así lo creen miembros del cuerpo técnico, pero también algunos de los futbolistas, que en algunos casos, como es el de Toni Kroos o Karim Benzema, han hablado o han hecho algún guiño en redes sociales hacia el delantero parisino.
Ahora se habla de posibles sustitutos. ¿Puede ser Álvaro Fonriquete, Cristiano Ronaldo, sustituto de Mbappé en el Paris Saint-Germain?
Pues lo que se maneja ahora mismo en el entorno de la Juve es que el cristiano pasa o por la permanencia en Turín, donde le queda un año de contrato, o por una posible salida con destino al Manchester City, que se queda definitivamente sin un Harry Kane que ha confirmado hace unas horas que no se va a mover del Tottenham. La Juve ahora mismo sigue sin tener una sola oferta en firme por el portugués y no estaría dispuesta a dejarle salir por menos de 25 o 30 millones de euros.
Cristiano o la Juve o el City, pero podría ser Robert Lewandowski, Pedro Llero.
A pesar de que Nagelsmann en rueda de prensa dijese que la actitud de Lewandowski en los entrenamientos era la de un jugador que se quiere quedar, ayer los compañeros de Radio Monte Carlo situaban al representante en París, ya que el delantero polaco sería el recambio deseado por el Paris Saint-Germain en caso de que Mbappé saliese, incluso por delante de Cristiano Ronaldo.
Y lo que hay que ver ahora es si la Liga pondría algún problema económico al Real Madrid si la operación saliese adelante. ¿Qué sabemos de esto, Juan Antonio Alcalá?
La Liga inscribirá a Mbappé en el minuto siguiente a que se alcance un acuerdo entre Florentino Pérez y el jeque del Paris Saint-Germain. Es un caso radicalmente distinto al del FC Barcelona y la salida necesidad de Leo Messi. El club blanco tiene el dinero y cumple todos los requisitos de control salarial que exige Javier Tebas, después de las salidas de Ramos, Varane, Odegaard, entre otros jugadores. Así que administrativamente no hay ningún problema para el Real Madrid. Cuando se cierre el acuerdo, al minuto siguiente, Mbappé será oficialmente jugador de la Liga Española de Fútbol.
El Real Madrid por Mbappé, pero el Atlético ya tiene a su nuevo delantero. Así habla Mateus Cuña.
Hola Atlético, soy Mateus Cuña, estoy muy orgulloso y feliz de estar acá. Y upa Atleti.
Ya es oficial, Antonio Ruiz, la llegada del brasileño al Atlético de Madrid.
Sí, el Atlético ha hecho oficial el fichaje de Mateus Cuña. Recordamos, 22 años, delantero brasileño del Hertha de Berlín. Y como informamos ayer, el Atlético de Madrid va a pagar 30 millones al club alemán por él y firma 5 temporadas. Esto significa que en breve harán oficial también la salida de Neuwen Pérez, que recordamos debe dejar su plaza de extracomunitario al nuevo fichaje. Y ahora toca gestionar Saúl. Caso Saúl sobre la mesa. Se habla, como informamos ayer, de una cesión con opción de compra y los destinos posibles, Chelsea o Manchester United. Ambos asumirían su ficha de 7 millones.
Y el que sigue reforzándose es el actual líder de la Liga. Llega Delaini al Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla llegó ayer a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el fichaje de Delaini. El central danés llegó anoche. La operación ronda los 7 millones de euros, un fichaje de Champions para reforzar el centro del campo.
Es verdad que hubo una oferta por Koundé que rechazamos en su momento y ahora en este momento no hay una oferta clara por el jugador. Si llega, la estudiaremos como siempre hemos hecho y si hay que hacerla, la haremos siempre y cuando pues, esos recursos sean para poder invertirlo de nuevo en el club y seguir mejorando y ampliando nuestro palmarés.
Y en el Barcelona de lo que se sigue hablando Joan Batllori es de Samuel Umtiti.
Como contamos durante la jornada de ayer, Umtiti ha decidido quedarse, no ha llegado ninguna propuesta que le seduzca ni a nivel deportivo ni a nivel económico. Él se siente físicamente fuerte, preparado para jugar y aportar, así que se queda. El Barça sigue trabajando y avanzando en la vía italiana para dar salida a Pjanic, pero tampoco está siendo fácil. Hay 4 equipos que han mostrado interés, la Juve, la Fiorentina, la Roma y el Nápoles. En cuanto a Ilyash Moriba, lo quiere el Chelsea, pero libre, y hay oferta del Leipzig, pero que está muy muy lejos de lo que pide el Barça, que son unos 20 millones de euros.
Hay muchas incertidumbres en el mercado, pero sí hay una cosa clara. Si quieres ver a todos los cracks y a todos los equipos, ¿qué es lo que tienes que hacer, Gemma Santos?
Hacerte de Movistar, y más ahora con esta super oferta que nos han presentado con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para verlo todo, como dices aquí en la Liga. También la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con Movistar y con ellos también la mejor fibra 5G y datos infinitos. Ahora, todo esto a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, también te está esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, vamos a conocer la última hora de los equipos que están ahora mismo liderando la tabla. En el Real Madrid hay un nuevo caso positivo, Arancha.
Un positivo, André Lunin, que ha dado positivo esta mañana. Es la última baja del Real Madrid para el partido contra el Betis. La penúltima ha sido la de Nacho, que sufre una sobrecarga muscular y que tanto ayer por la tarde como esta mañana se ha ejercitado en el interior de las instalaciones. A estas dos ausencias, recordemos que hay que añadir las conocidas de Modric, de Kroos, Ceballos, Marcelo, Mariano y Mendy. El único de estos futbolistas que tiene opciones de volver esta semana es Marcelo, aunque hasta el viernes no va a saber Ancelotti si puede contar con él.
Vamos hasta la ciudad condal también para conocer cómo prepara el Barcelona su partido de este fin de semana, domingo a las 5 contra el Getafe, Víctor Navarro.
Pues Koeman tiene buenas señales para ese encuentro. Memphis Depay ha hecho hoy parte del entrenamiento con el grupo tras acabar con molestias el pasado sábado. Frenkie de Jong sigue haciendo trabajo de recuperación y prevención, pero no se teme por su presencia el domingo en el Camp Nou. Y Ansu Fati continúa con su puesta a punto para volver a jugar después del parón de selecciones.
También trabaja el Atlético de Madrid para preparar ese partidazo del domingo a las 10 frente al Villarreal, Javi Gómez.
Primer entrenamiento, Santi, enfocado al partido del domingo ante el Villarreal. No han entrenado Herrera, Arias ni Joao Félix. Y primera probatura del once entraría Luis Suárez como titular. Primera titularidad, recuerdo, del año. También Hermoso tras su sanción. Y Saúl, a vueltas con su salida, sería suplente en el once del Cholo.
Más cosas de mercado. Está a punto de ser oficial Mauri Díaz, el nuevo fichaje de la Real.
Así es, Alexander Sorloth está en Donostia en pleno proceso de pruebas médicas. Jugará cedido en una temporada en la Real con opción de compra de 16 millones con su propietario el Leipzig alemán, delantero centro que a sus 25 años ha militado en 9 equipos y la española será su séptima liga diferente.
Y también parece que hay fumata blanca en cuanto a los fichajes en el Valencia. Por fin le llegan Hugo Ballester los refuerzos a Bordalás.
Marcos André ha llegado este mediodía por carretera a la capital del Turia para acudir directamente al reconocimiento médico en el club. Tal y como desvelamos ayer en COPE, es petición de Bordalás, firma por 5 temporadas y está a la espera de la salida de Kangin Lee, que interesa al Mallorca para poder ser inscrito. Y quien también es petición del entrenador es Dimitri Fulquier. Es noticia COPE, el Valencia ha presentado una oferta formal este mediodía por el lateral derecho del Granada de 2,5 millones de euros más otro en variables.
Y al que también le llegan los fichajes es al Celta de Vigo, Santi Peón.
En concreto, el último en llegar es Thiago Gallardo, delantero brasileño de 32 años que llega cedido por parte del Inter de Porto Alegre, donde recuerdo que ya coincidió con Eduardo Goudet. El punta tiene todos los papeles en regla. Esto quiere decir que ya podrá estar en la convocatoria el sábado frente al Athletic Club de Bilbao.
Y el que se refuerza también es uno de los recién ascendidos que firma una delantera de campanillas, Miguel Jorge.
Así es, Loren Morón, nuevo jugador del Español, delantero de 27 años que llega del Real Betis, cedido hasta final de temporada con opción de compra. El jugador pasó el reconocimiento médico esta mañana y ya ha sido presentado. Por cierto, una presentación donde Rufete ha confirmado que el Monito Vargas se marcha a Turquía y que estarán atentos al final de mercado por si llega un posible mediocentro.
Si se marchaba Loren al Betis es porque era inminente la llegada de William José. Solo faltan unos flecos para cerrar la llegada del delantero procedente de la Real Sociedad. Y en el Athletic de Bilbao el protagonista hoy es Álvaro Rubio, Unai Simón.
Sí, el portero ha vuelto y ha explicado que él quería comenzar la pretemporada sin vacaciones, pero que su entorno le dijo que descansan. Se ha sido un año inolvidable. Recuerdo dos finales perdidas de Copa, una Supercopa ganada, semifinales de Euro, plata en los Juegos Olímpicos. Y si algo tiene claro el cancerbero es que hoy es mejor que ayer y que Luis Enrique no sabe si le llamará mañana.
Sí, y mejor que hace 2 meses, mejor que hace un mes. Cometí errores groseros, pero bueno, creo que soy mejor portero y mejor persona que hace un par de meses. No sabemos nunca antes de la lista si vamos a ir o no vamos a ir. Depende de cómo me vea él o de la situación en la que me vea, pues me podrá llamar o no me llamará.
Y cuidado con esto porque hay lío en la próxima ventana de partidos internacionales, porque la Premier League acuerda no ceder jugadores, la Liga se une, pero la FIFA le recuerda, Fouto, las normas a todos los jugadores de todos los equipos.
Sí, pulso a la FIFA de la Liga y la Premier. La patronal se reúne mañana con los clubes españoles que tienen jugadores sudamericanos y apoyará a quien no quiera cederlos a sus selecciones en la próxima ventana la semana que viene internacional. El problema es que FIFA amplió dicha ventana en 2 días más y las selecciones de Conmebol juegan la madrugada del jueves al viernes 9 de septiembre, solo un día antes de la cuarta jornada de Liga y de la Premier. Ojo porque FIFA amenaza con sanciones y, como contamos anoche en el partidazo de COPE, si algún jugador sudamericano no acude a la citación, no podrá jugar ni la cuarta jornada de Liga ni la primera jornada de Champions porque incurriría en alineación indebida, tal y como marca el reglamento FIFA.
Atentos a este pulso entre la Premier League, la Liga y la FIFA en la próxima ventana de selecciones. Y además conocemos también las denuncias de la Liga en la segunda jornada. Juanma Moreno.
Han vuelto las denuncias, Santi, y en esta segunda jornada se han reportado en 2 campos, en el Villamarín, en el Betis Cais, en donde se escucharon cánticos de contenido racista a un jugador del equipo visitante, y el otro campo ha sido el Sadar, donde hubo cánticos e insultos graves a Iago Aspas.
Y estamos muy pendientes también del sorteo de la Liga de Campeones que se va a proceder mañana a ello, pero antes habrá que conocer a los últimos equipos que entran en los bombos, Pedro Ollero.
Se está acabando de jugar la fase previa, ayer se clasificaron ya el Young Boys, Ludogorets y el Benfica, y hoy a las 9 se jugará la vuelta entre el Shakhtar Mónaco, el Bromby, el Leipzig y el Dinamo de Kiev y el Sheriff.
Y lo que está claro también es que es periodo de dudas, periodo de miedos para mucha gente, pero tenemos una fórmula, Gemma Santos, para estar mucho más seguros.
Hombre, entrar en Verti.es, por supuesto, nos lo sabemos todos de memoria. Y mira qué regalazo nos han preparado en nuestra aseguradora digital. Un seguro de coche por 180 euros al año. ¿Cómo lo oyes? Tu seguro de coche en Verti por 180 euros al año. Y además ya sabes que en Verti pagas como quieras, fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más para sentirte seguro en tu aseguradora digital Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Fuera del fútbol, tenemos noticia en Fórmula 1 que tiene que ver, Carlos Miguel, con el futuro de Fernando Alonso.
Va a anunciar mañana Alpine que Alonso seguirá un año más con ellos, algo que era muy esperado, que una hecatombe hubiera podido evitar, pero sí que es cierto que hemos sabido, gracias a esto, que Fernando Alonso no firmó 2 más 1, firmó 1 más 1 más 1. Estará en Alpine en 2022 y si en 2022 con el cambio de reglamento le gusta el coche y es competitivo, ampliará contrato a 2023.
Vamos con la etapa de hoy de la Vuelta a España. Alcanzamos el capítulo número 11, en la etapa más corta de todo el recorrido. Equipo de enviados especiales a la carrera, Eric Frade.
Estamos por la provincia de Córdoba, camino de la de Jaén. En Valdepeñas de Jaén concluye este undécimo viaje, paso del Ecuador de la edición 76 de la Vuelta Ciclista a España. 85 para meta y la fuga que se conformó hace prácticamente 20 kilómetros con 5 integrantes no está teniendo permiso del todo. 1.57 de ventaja para Jonathan Lastra, español del Caja Rural, Joan Bou, español del Euskaltel, Cor Nielsen, danés del Education First, Banuk, belga del Lotto Soudal y Plancaer, belga del Alpecin, con respecto al pelotón, donde está estrenando la roja el noruego Odd Christian Eiken.
Y como siempre, pendiente de los ciclistas y de todos los detalles, está Kike Iglesias. ¿De qué se habla hoy en el pelotón en esta undécima etapa, Kike?
Aparentemente ahora mismo de una caída de Mikel Landa sin consecuencias, afortunadamente, cuando todavía estamos a 85 kilómetros de la meta. Y esta mañana le preguntábamos a Purito Rodríguez, que hace una década ganó aquí en Valdepeñas de Jaén, y le preguntaba yo, ¿esto es para Roglic o para más?
Más Roglic, lo mejor, es una subida muy explosiva y ha demostrado que tiene una chispa tremenda. Pero bueno, yo creo que Superman López también puede ser un rival muy grande, para la carrera. Se le ve una soltura tremenda y yo creo que entre Roglic y Superman, incluso Poels, que es un corredor también que tiene mucha chispa, ya hizo segundo en el 2011, de los viejos guerreros, así que también puede estar ahí.
Ayer vivíamos una emocionante ceremonia inaugural y hoy han arrancado de manera oficial los Juegos Paralímpicos de Tokio y ya tenemos para nuestra delegación las dos primeras medallas enviado especial a Tokio, Luis Munilla.
Sí, señor Santi, han caído las dos primeras medallas, las dos de plata y además las dos en la piscina. Y además también buenas noticias porque está a punto de ganar su primer partido la selección masculina de baloncesto en silla. Las medallas, Toni Ponce en 200 libres, su primera medalla paralímpica, y la que abría la cuenta para Miguel Luque en 50 braza. Medalla además muy especial porque le llega 21 años después de la primera en Sydney.
Son muchas emociones en las que estoy viviendo ahora en tan poco rato que tengo que ir saboreando. Sí, la verdad es que sí, estoy muy contento de poder abrir el medallero para todos mis compañeros y para toda la delegación española. Y vamos a por todas, chicos.
Empiezan los éxitos para la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio y estamos mirando también pendientes en estas fechas de los españoles que están jugando en tenis distintos torneos por el mundo, Marina Ruiz.
Buenas noticias para Carreño y Alcaraz, que han alcanzado los octavos en el ATP de Winston-Salem. Hoy Carreño se medirá al alemán Kefe tras ganar en 3 sets a 1 antes de disputar el US Open la próxima semana. Alcaraz, por su parte, remontó a Popirin y se enfrentará mañana a Fuxovic, y Albert Ramos no pudo superar a Imer.
Y nos queda para cerrar el repaso el baloncesto. ¿Quién deja la selección española? ¿Quién deja la familia? Pilar Casado.
A sus 35 años, Sergio Rodríguez ha puesto hoy fin a lo que él ha llamado un viaje fantástico. Más de 20 años primero en categorías inferiores, en las que fueron 2004 en el sub-18 de Zaragoza y desde 2005 en la absoluta. Sergio Rodríguez ha disputado 154 encuentros en los 5 europeos, 3 Juegos Olímpicos y 2 Mundiales, en los que ha estado a las órdenes de 4 seleccionadores: Escariolo, Orenga, Pepo Hernández y Mario Pesquera. En su palmarés, 7 medallas, 2 oros, 2 platas y 3 bronces.
Hasta aquí el repaso, Paloma, de la actualidad deportiva. Todavía con esas palabras que van a dar mucho que hablar, el PSG dice no a la primera oferta del Real Madrid y tacha el comportamiento del equipo blanco de inaceptable.
Intenso, intenso. Sí. Bueno, gracias, Santi. Ahora más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tremendo el revuelo que se ha montado con esas declaraciones de Leonardo, en las que ha sido presente Marca, entre otros 4 medios franceses, que han estado en esa entrevista exclusiva con el director deportivo del Paris Saint-Germain, que carga duramente contra el Real Madrid, que dice que han rechazado la primera oferta del Real Madrid, que no han recibido otra y que consideran no correcto, ilegal el comportamiento del Madrid, dice Leonardo, en los 2 últimos años. Nosotros, claro, anoche en el partidazo hablábamos de lo que sabíamos, de que el Real Madrid presentaba su primera oferta de 160 millones.
Lo de Mbappé es tremendo, y en una época claro, de pandemia absoluta, claro, un fichaje de un club que por boca de su presidente entenderíamos que estaba arruinado si no fuese porque no le creemos, y que es capaz de desembolsar estos 200
sí,
millones.
Claro,
de
sí, es un puñetazo
acuerdo
en la mesa.
El que tiene la sartén por el mango es el PSG. Sí.
Pero Gato, sí, sí, durante 4 meses tiene la sartén por el mango, luego tiene el mango, la sartén y la cocina, Florentino Pérez la tiene en la mano. Entonces yo creo que el PSG necesita un golpe de comunicación, un golpe de efecto, de venderle a sus socios y accionistas y quien sea: hoy hay una oferta irrechazable, este chico en 4 meses está libre, vamos a vender esto, vamos a empaquetarlo para hacerlo
pero
creíble.
Pero pagar 200 kilos cuando un tío te queda libre dentro de 4 meses...
Pero Gato, pero nadie te garantiza que sí, que va a venir libre.
Yo creo que en el madridismo ahora mismo el porcentaje de gente que opina que es pagar esto es una barbaridad es ínfimo.
Si el Real Madrid ha hecho esa oferta es porque el fichaje lo puede amortizar.
Estás hablando de eso, de inversión o gasto. Bueno, unos lo vemos como inversión, otros lo ven como gasto, unos lo ven como una locura, sabiendo que, pues eso, lo que decíais, que en enero es a coste cero.
Yo sí estoy convencido, pero también creo que el Madrid no se va a volver más loco de lo que pueda haberse vuelto con 260 millones de euros.
Mi pregunta es, ¿qué haría el Paris Saint-Germain si decide no aceptar la oferta del Real Madrid y si Kylian Mbappé se niega a renovarlo? ¿Va a tener un año en la grada?
Es para empezar un proyecto.
Sí, es que esa es la clave. Yo creo que ahí está la clave de todo, que es empezar un proyecto. O sea, porque si tú tienes a Mbappé, pues a la hora de convencer a un jugador ya de otro nivel que no sabe si ir al Madrid o a tal, pues dice, joder, van a hacer un gran proyecto. Luego ya veremos si eso funciona, pero en principio es muy importante de cara a eso, al proyecto.
Ayer, hablando en el partidazo sobre Kylian Mbappé, por el que preguntamos Juanma Moreno en nuestra encuesta.
Santi, como siempre, nuestros oyentes saben que pueden participar en la encuesta a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Se nota que el tema Mbappé interesa mucho y ya llevamos más de 5.000 votos a nuestra pregunta. ¿Qué debe hacer el Real Madrid con Mbappé? 2 opciones: pagar 160 millones ya o esperar a 2022. De momento el 62% pagaría ya y el 38% restante esperarían hasta 2022.
Bueno, pues así está la encuesta y vamos a escuchar también un fragmento con un periodista francés de RMC, que fueron los que abrieron todo esto, los que dieron la noticia anoche en el partidazo.
Habéis informado de que el PSG no va a aceptar la primera oferta del Real Madrid, ¿verdad?
Nosotros, por nuestro lado, sí que hemos considerado esto. Es verdad que por otros modos otros compañeros dicen que no ha respondido. Lo que sí se ponen todos de acuerdo es que es una buena primera oferta, pero no será la oferta que acepte el PSG si en caso Kylian Mbappé se va al Real Madrid.
Lo que sí está claro, Olivier, es que, como ayer informasteis vosotros, el PSG abría las puertas a Mbappé a salir del Paris Saint-Germain y por lo tanto se abrían las puertas para que llegara al Real Madrid. Me imagino que este camino ya no tiene vuelta atrás, ¿no?
La decisión final se tomará desde Doha, desde Qatar. Será el emir que decidirá al final si se vende o no Mbappé. Pero esta noche en Francia, entre compañeros míos, se habla más de que se espera más una oferta del Real Madrid a la alza.
O sea, que estamos hablando de 160 millones la oferta del Real Madrid, la negativa del PSG, y el PSG podría aceptar una oferta de 200 millones de euros.
Y sabemos que tiene que ser una oferta que pueda salir el PSG en los medios de comunicación diciendo: hemos aceptado una oferta irrechazable 200 millones de euros, porque ahí nadie entendería que el PSG rechazara un tal oferta, ¿no?
¿Y de Cristiano Olivier no se habla?
Fans del Paris Saint-Germain están muy entusiasmados por tener a Cristiano.
Olivier Goldstein, de RMC, ayer en el partidazo. Vaya los días que tenemos por delante con el caso Mbappé. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, 31, 2 y 31 en la comunidad canaria. Tremendo el follón que hay con el asunto de Kylian Mbappé, porque todo esto empezaba cuando RMC el pasado lunes hablaba de que rechazaba Mbappé la última oferta de renovación del PSG, 5 años más 1 opcional, tercer escalón salarial por debajo de Messi y de Neymar, y ahí se abría todo. Ayer a eso de las 9 de la noche Arantxa Rodríguez nos contaba, confirmaba, contrastaba una información de Josep Pedrero en el Chiringuito, en el que decían que el Real Madrid tenía ya una primera oferta, y era así, primera oferta del Real Madrid por Mbappé, 160 millones de euros. Y así estábamos tranquilamente hasta que a las 3 de la tarde, esperando la respuesta del Paris Saint-Germain, hasta que a las 3 de la tarde nuestros compañeros del diario Marca publicaban una entrevista con Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que se ha despachado a gusto contra el Real Madrid. Dice Leonardo que le han dicho no verbalmente al Real Madrid, que consideran insuficiente esa oferta porque es menor de la que pagaron ellos hace 4 años por Kylian, que fueron 180 millones más bonus, que le tienen que dar una cantidad al Mónaco, que el comportamiento del Real Madrid en los últimos 2 años ha sido incorrecto, ilegal e inaceptable, que si Kylian se quiere marchar se irá, pero que será bajo sus condiciones, y que no están muy contentos con la actitud del delantero francés. Saltando la banca esa entrevista del diario Marca. Hola, Arantxa, ¿qué tal?
Entrevistón, Santi, sí, entrevistón, sí. Que bueno, para mí tiene 2 titulares claros, pero bueno, ahora vamos a hablar con alguien que ha estado presente, pero los titulares para mí es, primero, hay precio de venta
mínimo lo menos,
180,
¿no?
Por lo menos, y yo creo que por ahí van a estar las cifras, y segundo, que por primera vez alguien del Paris Saint-Germain abre las puertas públicamente y reconoce que Kylian Mbappé se puede marchar. Así que nos va a quedar 6 días frenéticos, de locura.
Vamos, como decía Arantxa, vamos a hablar con alguien que ha sido testigo de esa conversación de Leonardo que ha hecho saltar la banca. Está por ahí nuestro compañero de Marca, Pablo Polo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno,
te diría que es para mí la persona que mejor conoce el Paris Saint-Germain, por lo menos en España, el periodista por lo menos.
Cuéntanos, Pablo, qué ha pasado, que estamos todos aquí, que no nos podemos creer, sobre todo la contundencia, la dureza, ¿no?, en las declaraciones de Leonardo, cuando lo que nosotros pensábamos es que el Real Madrid estaba haciendo todo con mucho cuidado, ¿no?, con mucho tacto, precisamente para que no pasase esto en el Paris Saint-Germain. ¿Cómo se ha fraguado esa entrevista, Pablo? Hemos leído que estaban 4 medios presentes, 4 franceses, sí, y el diario Marca. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, 5 medios, incluido Marca, Le Parisien, L'Equipe, AFP y RMC, Radio Monte Carlo. Bueno, creo que el PSG consideraba muy importante dejar clara su postura en cuanto a la situación de Kylian Mbappé y esa oferta que llegó ayer, efectivamente, del Real Madrid. Sí, el tono, la verdad, de Leonardo era un poco molesto. Muy claro ha estado, pero sí, se le veía un poco molesto por el tono de la conversación. Yo creo que el PSG entiende que esta oferta, la postura del PSG, yo creo que el PSG no, tiene clarísimo que el jugador no va a acabar en el Real Madrid esa temporada. Es lo que a mí se me queda de estas declaraciones de Leonardo, porque ha acusado al Real Madrid de una estrategia muy clara para acabar fichando al jugador libre. Ellos acusan al Real Madrid de haber, bueno, conversado y negociado desde hace tiempo con el jugador, y una vez ha tenido atado al jugador, pues es cuando ha hecho una oferta. Una semana, ellos consideran, no ha querido hablar Leonardo de traición de Mbappé, pero sí del lado de Madrid de una postura irrespetuosa, ¿no?, y legal, porque consideran que no. Bueno, esto es más viejo del fútbol, todo el mundo, sí, lo hace. Yo creo que en este sentido no creo que Leonardo tenga motivos para queja, porque realmente yo creo que todo el mundo sabemos que en el fútbol aunque no se hace público, todo el mundo habla con los jugadores con contrato en vigor, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Que no, nadie lo va a demostrar ni lo vamos a poder demostrar. Así que esto no es un caso nuevo, pero yo creo que Leonardo básicamente ha tasado a Mbappé.
Sí.
Cada uno saque su calculadora, 180 más 35 que hay que pagar al Mónaco, más bonus, que es las cantidades que se me escapan a mí que recibe Mbappé por objetivos. Así que yo creo que para mí la pelota está en el tejado del Real Madrid. Si el Real Madrid realmente quiere pagar más de 200 millones por Mbappé jugará en el Real Madrid, pero yo creo que lo ha hecho Leonardo es pasarle la pelota al Real Madrid, y ellos están convencidos que esto es una estrategia ideada para al final fichar al jugador en la próxima temporada, dejar claro que lo han intentado, que no ha podido ser. Uh-huh. Pero sí que Leonardo se siente traicionado porque no le ha gustado que a una semana llegue esa oferta, ¿no? Creo que es una especie de lavado de imagen, de golpe de comunicación del Real Madrid más que otra cosa.
Bueno, pues me quedo con todas las sensaciones, Pablo, que nos comentas. Es verdad que el tono es duro, desde luego, leyéndolo es duro el tono de Leonardo, esas recriminaciones al Real Madrid, y efectivamente el precio se puede ir, si hacemos esos cálculos sencillos, por encima de los 200 millones de euros, cuando el jugador a partir del día 1 de enero puede negociar de manera libre y a partir del 30 de junio estaría libre para venir gratis al Real Madrid. Así que no sé qué, tu instinto de tantos años, Pablo, no sé qué te da en la nariz, si esto se va a ir al día 31 o si, como decías antes, crees verdaderamente que no se va a hacer lo de Kylian Mbappé este verano.
Bueno, hay un caso muy reciente, aunque yo creo que el Barcelona no estuvo a la altura del Real Madrid, creo que ni tenía los medios ni el músculo financiero, pero hay una serie muy parecida, que fue la que vivimos hace 2 años con Neymar y ese intento de fichar, de recuperarle el Barcelona, y realmente hizo una buena oferta en su momento que el PSG consideró insuficiente y no la aceptó, y Neymar siguió en el Madrid, pese a que hablábamos de que se iba a hacer, que era una oferta. El PSG dijo, bueno, yo creo que en ese sentido es inflexible el PSG, no hay muchos argumentos para pensar que pueda aceptar una oferta a la baja, o que no llegue a ese mensaje de Leonardo, porque no necesitan ese dinero y parece que están dispuestos a correr ese riesgo, sí, de que el futbolista se marche libre en junio. Yo lo creo, ¿eh? Yo creo que son capaces efectivamente de tragarse su orgullo y aceptar que quizá el jugador no se marche libre y no vean un euro, ¿no? Como un futbolista que compraron por 180 millones, pero que también habrían rentabilizado, porque es un jugador que ha dado muchísimo, y es verdad que a nivel de imagen, a nivel de resultados, lo habrían rentabilizado. Un jugador mediáticamente impresionante y un jugador que estas temporadas en el PSG ha rendido a un altísimo nivel, ha ganado la Copa del Mundo con Francia. Pero creo que están dispuestos a asumir ese riesgo porque realmente se lo pueden permitir. Claro, es más fácil hablarlo, pero es que se lo puedan permitir y puedan tratarse ese orgullo. Pero bueno, hasta el final, hasta el 31, veremos.
Gracias, Pablo. Te agradezco mucho la atención. Un abrazo grande.
A vosotros.
La entrevista de Pablo Polo y otros 4 medios franceses al director deportivo Leonardo, que supone la primera respuesta, llámenla como quieran, oficial o no, pero contundente desde luego esa oferta del Real Madrid. Hemos citado para estos temas, que sabe mucho de esto por su trayectoria amplia, profesional.
Los temas grandes requieren gente grande, periodistas, ¿no? Grandes.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Muy buenas, Arancha, ¿qué tal, Santi?
A ver, ¿a qué te suena todo esto? Porque claro, yo te llamaba para preguntarte, bueno, primera oferta de Real Madrid, 160 millones, ¿cómo va a ser esto? Pero claro, lo de Leonardo, Manolo, a eso de las 3, ha estallado la banca, ¿no?
A mí me suena lo que me ha sonado siempre.
Uy, creo que hemos perdido la comunicación con Manolo Lama. A ver, Manolo.
¿Ahora me oyes?
Sí, ahora te oigo, sí.
Digo que a mí me suena que Mbappé quiere venir al Madrid, el Madrid quiere fichar a Mbappé, y todo va a depender del emir. El emir no sé si va a vender al camello o no lo va a vender, de los muchos que tiene en la cuadra. Sí que hay una novedad que yo no me esperaba, que todos pensábamos que el Madrid quería llevar las negociaciones desde el punto de vista amigable.
Sí,
y yo
sí,
creo
sí.
que aquí esto ya ha cambiado. Yo creo que Leonardo le ha tirado un tiro, no a los pies, no, a la altura del pecho al Madrid. Y aquí yo sí que creo que por debajo puede estar el mal rollo de la Superliga, que a nadie se nos olvide que el PSG está en un bando y el Madrid está en el otro. Entonces, ese señorío que el Madrid ha querido demostrar en todo momento con el PSG, educación, os quiero recordar, Arantxa que tiene más memoria que yo, que el Madrid, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, sacaba comunicados, algo rarísimo en el Madrid, desmintiendo cualquier tipo de acercamiento a Mbappé para no enfadar al Paris Saint-Germain.
Y a Neymar, Manolo, cuando se habló.
Y a Neymar también, lo recuerdo. Entonces, que el Madrid que ha ido por la vía del buen rollo, por la vía de la educación, está claro que el Madrid tiene un pacto con Mbappé, yo creo que eso nadie lo puede negar, a Leonardo eso le puede cabrear o no, pero eso es el pan nuestro de cada día, que los clubes hablan con los futbolistas, aunque esté prohibido, y que el Madrid no es una cenicienta en eso, el Madrid es como todos, que van a lo que le interesa. Ahora, aquí la cuestión es si el emir quiere los 200 kilos o quiere decir mis emires por mis encima de Lorenzo Florentino. Y ahí es la duda que yo tengo.
Solo que con este clima, Manolo, ¿son capaces de dejarle la grada a Mbappé un año? Porque claro, la cosa es, no renueva, no se va al Real Madrid.
Pero esa es mi pregunta, esa es mi duda. Si yo,
no, sobre todo con este clima, porque parecía todo efectivamente muy buen rollo. Mbappé lo tenía, marcó su gol, lo celebró, el Madrid era muy respetuoso, hasta que Leonardo ha dicho que es inaceptable, que es irrespetuoso, que no entienden cómo ha hecho las cosas así el Real Madrid.
Pero un momento, esto deja en mal lugar, digo desde el punto de vista del PSG, a los dos, ¿eh? Al Madrid y a Mbappé. O sea, porque el Mbappé ha dejado claro, Leonardo Ver, que Mbappé tiene un acuerdo con el Madrid. O sea, es que eso lo ha dejado claro. Llevan dos años haciendo un acercamiento, que es un acercamiento que es invitarles a comer en Casa Juan. No, el acercamiento es acercamiento, que es que yo estoy convencido que el Madrid tiene un acuerdo con Mbappé y lo tiene absolutamente cerrado. Si no es para este año, será para el siguiente, y que Mbappé ha aceptado ese acercamiento. Porque si Mbappé no escucha al PSG es porque tiene un acuerdo con el Madrid, vamos. No me queda ninguna duda. Repito, pero aquí la cuestión es si el emir no le importa, oye, decir, no, el camello este ya no sale a pasear más, sí, se queda aquí en las cuadras y me da igual palmar 180, 200. Porque date cuenta, el tiro que tira Mbappé es, Leonardo, evidentemente es del quiero negociar. Ya dice, no, a nosotros nos costó 180 más los bonus. O sea,
sí, sí,
está poniendo ya una cantidad muy por encima de los 200. Sí. Entonces,
¿hasta dónde, Madrid, no, Manolo? ¿Hasta dónde está dispuesto? ¿Hasta dónde puede el Madrid pagar por un año de contrato?
Puede pagar, ¿no? Sabiendo que ese acuerdo que tiene con Mbappé, que lo tiene el año que viene, es gratis. ¿Se puede permitir el lujo el Madrid de aguantar un año sin Mbappé? Eso ya nada más que lo sabe Florentino. Porque dinero, yo calculo que el Madrid ya ha estado ahorrando durante dos años, pues oye, los 200 millones los tendrá guardados. Pero claro, es que el PSG también pensará, que porque esto es partida de ajedrez, o sea, lo quieren. ¿Tienen dinero para ficharle? Pues vamos a
ver hasta dónde, ¿no?
Vamos a ver hasta dónde pueden llegar.
O sea, Leonardo Manolo también da a entender que esto es una justificación de Florentino Pérez con la prensa española, porque menciona en la entrevista varias veces a la prensa española. ¿Utiliza el Real Madrid a la prensa para negociar? Parece que sí, como diciendo, bueno, está justificándose, ¿no?
Bueno, pero realmente el Real Madrid lo que hizo es hacer una oferta formal que mandó ayer a Qatar, al emir, no a Leonardo, para decirle que querían negociar y que querían sentarse a hablar con Mbappé. O sea, el Real Madrid, lo que dice Leonardo, puede tener razón o no, pero yo creo que el Real Madrid no ha cometido ninguna infracción. Ha ido de cara y le ha presentado una oferta formal al Paris Saint-Germain para que el Paris Saint-Germain le permita negociar.
Pero escúchame, no, Arantxa, ha ido de cara porque él tiene un acuerdo con Mbappé. No me creo yo que el Madrid
Pero el mundo del fútbol siempre pasa eso.
Escúchame, pero yo no me creo que el Madrid vaya a la puerta del PSG si no tiene un acuerdo con Mbappé. Porque es que sería del género de los gilipollas.
Bueno, claro, pero mira, igual que Messi acaba en el Paris Saint-Germain, claro, nadie se cree que lo haya hecho en una semana.
Le preguntan, Manolo, le preguntan...
Sí,
le preguntan en la entrevista...
El Madrid tiene un acuerdo con Mbappé, y ahora, cuando tiene el acuerdo con Mbappé, va a atacar lo que ha hecho siempre el Madrid. Lo hizo con Zidane, lo hizo con Beckham...
Lo que hacen todos los clubes.
Claro, si yo no digo que no, pero que el Madrid también lo hace, que no digamos que el Madrid no lo hace.
Le pregunta a Manolo directamente...
Tú haces un acuerdo con el jugador. Cuando tú haces un acuerdo con el jugador, es más fácil negociar. Sí. Tú lo que no te puedes tirar es a la piscina de intentar negociar con un club si no tienes un acuerdo con el futbolista.
Claro.
Ahora bien, lo que no sé es si en el pulso Florentino con el emir le dan igual los 200 millones o no le dan igual.
Y tener a un jugador una temporada... cabreado, o veremos cómo reacciona Mbappé a todo esto.
Pero eso yo no lo veo problema, ¿eh?
Pero que va a jugar, ¿tú crees que va a jugar en el PSG si no renueva y no sale?
Es que no lo sé lo que va a hacer el PSG con él.
Rabiot
pero
no jugó.
Lo que tengo muy claro es que al emir yo creo, no sé si negociará, a lo mejor negocia, pero que si no gana los 200 millones de Mbappé no se va a arruinar. O
no
sea,
le va a quitar el sueño.
No se va a arruinar. Va a perder el camello, pero no se va a arruinar, ¿eh? Yo creo que el hombre va a poder seguir viviendo... tendrá el yate, podrá pagar a la chica que cuida a los niños. Yo no le veo con problemas.
De todas maneras, a mí lo que me dicen en el Real Madrid, que después de estas declaraciones de Leonardo, el próximo paso será que tanto el Paris Saint-Germain como el Real Madrid ¿no? se sienten a hablar y se sienten a negociar.
Sí, pero ya no con el mejor clima, ¿eh, Arancha? Ya pero no con ese clima de buen rollo.
También yo entiendo que Leonardo tiene que justificar un poco toda la operación de cara también a los aficionados franceses, sí. ¿no? O sea, que también tiene que hacer un gesto...
Que escenifica un poco.
Claro, de cara a la galería y decir, no, viene el Real Madrid con 160 millones, yo le abro la puerta y le dejo salir, ¿no? Que también tiene, ya sabemos todos cómo se las gastan en Francia, sobre todo los aficionados radicales de los equipos, sí. y yo creo que el Paris Saint-Germain también está obligado
a este pataleo, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero también te digo una cosa, Lancha, yo creo que los aficionados del PSG no les... O sea, no digo que no les importe que se vaya Mbappé, porque no es eso, pero que le tienen ya crucificado.
No, ya le pitaron, ¿no? En el
porque
primer partido.
Los aficionados del PSG, que tampoco son gilipollas, saben que Mbappé está jugueteando con el Madrid y eso los clubes grandes no lo perdonan.
Sí, pero acuérdate o sea, que también cuando a Neymar también se la juraron y luego le perdonaron. O sea, que al final...
Sí, le perdonan cuando te quedas. Pero hasta que tú decides si te quedas o te... O sea, yo te digo una cosa. Si mañana sale Mbappé y dice renuevo por el PSG, ya no le van a volver a pitar más. Sí, pero
eso sí que sería un giro inesperado, ¿no? Lo que
también parecía que Mbappé no se iba a enfrentar a Qatar, bueno, pero ahora la película
si habla,
ha cantado.
¿No? Porque, a ver si habla
claro, es que ahora para mí ha cambiado todo una vez que el Paris Saint-Germain, que había permanecido absolutamente callado, hace estas declaraciones y en ese tono tan brusco, ¿no? Ahora creo que le va a tocar también a Mbappé hablar en algún momento y, por supuesto, al Real Madrid, pues hablar entre presidentes para intentar reconducir esta situación.
Le han preguntado directamente a Leonardo, ¿ha pedido Mbappé irse? Y dice, eso parece, ¿no? ¿Por qué va a hacer si no el Real Madrid hace una oferta? ¿No? A lo de lo que decía Manolo. Y luego le preguntan a Leonardo si va a hablar Mbappé y ha dicho, no lo sé, eso no es un problema, no puedo entrar en eso. Así que bueno, esto...
Aquí la cuestión es si el Emir tendrá tiempo para recibir a Florentino. No lo digo como un desprecio a Florentino, lo digo porque para el Emir, repito, a lo mejor Mbappé es un chiste. O sea, yo entiendo que al que Lafi y Leonardo estén en esa pelea. Pero el Emir, es que yo creo que a veces hasta Leonardo y que Al-Khelaifi ni le llaman.
Hombre, y la decisión a este culebrón final la va a tomar Qatar, no la va a tomar ni Al-Khelaifi ni Leonardo, por mucho que Leonardo monte lo que ha montado.
Pero imagínate que el Emir se va al Tamar y no tiene cobertura extraordinaria, porque no negocio. No te creas que va a estar preocupado por eso.
Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto, porque quedan 6 días para el cierre de mercado, así que vamos a ver qué pasa con lo de Kylian Mbappé, pero desde luego hoy un giro de tuerca más, esa reacción brusca y enfadada del Paris Saint-Germain en las palabras de Leonardo. Gracias, Manuel. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Está Marcos López. Hola, Marquitos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A mí,
¿qué tal?
Yo por lo menos, hombre, ya llevo unos cuantos mercados y no esperaba yo que esto se pusiera así, Marcos, después de la oferta del Real Madrid, de efectivamente, como pensábamos todos, que el Madrid estaba haciendo todo con mucho cuidado para no enfadar al Emir, para hacerlo de buena manera y con buen ambiente, esta reacción de Leonardo tan irascible, a mí me ha sorprendido por lo menos, Marcos. No sé cómo crees que deja esto la negociación.
Bueno, yo creo que forma parte de una serie de negociación, porque ahora mismo el Paris Saint-Germain es la parte débil. La presión la tiene toda el Paris Saint-Germain. Es que el jugador no quiere renovar, por lo tanto saldrá a coste cero a partir del 1 de enero, y después el precio del traspaso está marcado, que es exactamente la misma cantidad que pagó el Paris por Kylian Mbappé al Monaco, 180 millones. El Madrid lo sabe, ofrece 160, los otros hablan de 200, la virtud en el término medio, que es exactamente el mismo coste. Desde el fichaje de Messi parecía que Kylian iba a cambiar un poco, se iba a entusiasmar con hacer tridente, eso no se ha dado, sigue en su idea de cambiar de club, de ser el máximo protagonista y la máxima estrella de un proyecto deportivo. Y después hay cosas que son evidentes. Ahora mismo me da la sensación de que el Paris Saint-Germain ya está preparando el siguiente movimiento y el siguiente impacto.
Sí, ahora lo que no sé es eso, Marcos, si verdaderamente el PSG no va a negociar con el Real Madrid, porque no sé hasta dónde puede pagar el Real Madrid por Kylian Mbappé y hasta dónde va a llegar este pulso. Y si no sale el jugador y no renueva, ¿en qué posición queda? Lo vimos con Rabiot. No es el mismo futbolista Rabiot que Kylian Mbappé. Marcos, ¿qué crees que puede pasar?
No, yo creo que el traspaso se hará. Dentro de las opciones que pensaba hace una semana, lo veía muy complicado. Incluso la sensación de que Kylian Mbappé podía abdicar y podía renovar, porque al final, económicamente, la propuesta de salario
que hace el Paris Saint-Germain siempre va a estar muy por encima que le haga un club que no sea Estado. Por lo tanto, pensaba, y hay que recordarse aquel verano del traspaso de Kylian Mbappé con del Mónaco al Paris Saint-Germain, donde el jugador tuvo conversaciones con Zinedine Zidane y el jugador estuvo cerca del Madrid, sin duda. Pero al final, el padre del jugador decidió y el jugador decidieron que Paris Saint-Germain. Bueno, yo pensaba que ese giro se podría dar esta vez, otra vez más, porque al final quien lo hace una vez lo puede hacer dos. Bueno, ahora mismo, dentro del conocimiento que tengo de la operación y de las partes, que ya en su momento lo tenía amplio cuando el Mónaco, creo que ahora mismo el traspaso se va a dar y que ahora mismo en el Paris Saint-Germain están pensando cuál es el siguiente movimiento de pacto para seguir siendo el centro de atracción mundial.
Me aprovecho de ti, Marcos. Dime una opinión, un pequeño perfil sobre el nuevo delantero del Atlético de Madrid, sobre Mateus Cunha.
Bueno, es un jugador que lo vimos en los Juegos Olímpicos, hacer dupla de ataque con Richarlison. Creo que es un jugador combinativo, rápido, que puede caer por detrás de la posición del 9, que juega bien con un compañero, no tiene por qué ser punta únicamente de referencia, y creo que es un buen jugador. Tiene experiencia europea, tiene experiencia en el fútbol de alto nivel y creo que le puede dar a Leti. Creo que es ese jugador que puede jugar solo o con Luis Suárez, y eso creo que son buenas noticias para el Cholo. Es buen futbolista, ¿sabes?
Gracias, Marquitos. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo. Chao, chao.
3:50. Sí está ahora mismo el caso de Kylian Mbappé. Arancha, seguiremos contando capítulos a medida que vayan sucediendo.
Promete el día. Sí, de momento, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad.
Enseguida el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Gran 72-800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues nos quedan 7 minutos y medio para terminar el programa, aunque ya saben que la programación deportiva sigue en la cadena COPE, los boletines, con la retransmisión del final de etapa de la Vuelta, a las 8:30 con Carlos Sáez, y a las 11:30, menudo partidazo se nos viene con Joseba. El Atlético de Madrid ya tiene al 9 deseado, no fue Rafa Mir, no fue Blaovic, y al final Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es Mateus Cunha.
Hola, ¿cuánto tiempo tengo, Santi, para meter la quinta marcha, la cuarta marcha o la tercera marcha?
No, tienes 2-3 minutitos, tranquilo.
Ah, 2-3 minutos, está bien, capaz que. Bueno, pues sí, el Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Mateus Cunha. Ya veníamos informando la sintonía de COPE desde hace una semana. Me recuerdo que en el último partido que hicimos en tiempo de juego con Maldini y con Paco ya hablábamos de que había aparecido el nombre de Mateus Cunha. Ayer y antes de ayer ya decíamos que el Atlético estaba cerca. Y hoy lo han presentado oficialmente, 22 años, delantero brasileño, ya ha definido Marquitos López como es el futbolista del Hertha de Berlín, y el Atlético de Madrid va a pagar 30 kilos y firma 5 temporadas. Como ocupa plaza extracomunitario, esto significa que Neuwen Pérez, el central, que ya veníamos hablando también, que estaba muy cerca de salir al calcio italiano, pues va a dejar muy pronto su plaza extracomunitaria libre. Y luego lo de Saúl, ¿no? Lo de Saúl hay que esperar. Todavía quedan días, pero yo creo que ahí, si hablas con el entorno del club, el club transmite que sería muy ventajoso también para liberar masa salarial, aparte de por la voluntad del jugador, ¿no? El jugador Yo creo que hace tiempo que baraja, maneja y entiende que a lo mejor tiene más futuro, más minutos en otra aventura y no en el Atlético de Madrid, aunque los dos partidos que ha jugado y ha sido titular lo ha hecho muy bien, porque yo soy muy de Saúl. Saúl sí. Nunca te deja mal en el compromiso y en el empeño, pero bueno, por ir al grano, Chelsea o Manchester, los dos asumirían su ficha y la fórmula sería cedido con opción de compra, algo parecido a lo que el Atlético hizo con Morata.
Eso en lo del mercado, que con Mateus Cunha y si se produce la salida de Saúl estaría cerrado el capítulo de mercado del Atlético de Madrid, que va a ser más tranquilo el final de mercado que el del Real Madrid, y además tendría una plantilla para volver a soñar con defender la corona y con buscar también gloria en Europa. Y luego empieza el Atlético ya a preparar el partido contra el Villarreal. ¿Qué se ve en esa primera sesión del Cholito?
Bueno, se ve algo muy importante que lo ha contado ya Javi, y es la vuelta ya como titular de Luis Suárez. Hoy ha probado con Luis Suárez en el posible 11 que está preparando para jugar el domingo, recordamos, a las 10 de la noche frente al Villarreal, y en ese 11 evidentemente aparece Luis Suárez, que ya, bueno, pues ha encontrado un poco la adaptación después de incorporarse más tarde que el resto, y para mí me parece que, bueno, que es la noticia que todo el mundo quiere, y qué bonito va a ser que el Metropolitano también con público le reciba el domingo y bueno, y sienta él el calor de ese público, ¿no?
Pues el Atlético de Madrid preparando ese partido del domingo, partidazo ante el Villarreal a las 10 de la noche en esa pugna que de momento dos jornadas tiene en lo más.
Vuelve Mario Hermoso también después de la sanción, ¿eh?
Sí,
también,
sí, sí, después de la roja en Vigo.
En la línea de tres con Savic y Jiménez parece que son fijos.
Bueno, pues nos espera una gran jornada de Liga, iremos contando las novedades del Atlético de Madrid y a ver qué pasa con Saúl antes del cierre de mercado. Gracias, Antonito, un abrazo.
Adiós, un abrazo, chao.
Nos vamos a la vuelta. Un décimo capítulo hoy de la Vuelta Ciclista a España, en la etapa más corta. No sé exactamente cómo se denomina este tipo de etapas, pero yo he visto el perfil y no sé si es rompepiernas o todo lleno de tachuelitas. Exactamente no sé cómo se define, así que se lo voy a preguntar a Eri, que seguro que sí lo sabe. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Esto es la definición perfecta de territorio pestoso.
Eso es.
No apestoso, pestoso.
Pestoso, ¿no? Duro,
que no sabes
pesado,
si subes
piernas
o si bajas, que estás todo el rato ahí, que no tienes ni un metro de llano. Pues este tránsito entre la provincia de Córdoba y la de Jaén es exactamente eso, territorio pestoso.
Y vamos a ver qué nos deja, porque ayer de momento lo veníais advirtiendo cuando hicimos el paso aquí a las 3:00, nos dejó un cambio de líder en lo más alto de la clasificación general.
Sí, bueno, eso es casi una cuestión anecdótica, porque la general real es otra y se mantienen las distancias entre Roglic y Mas y Superman López, que entraron juntos después de que Roglic se cayera cuando tenía una ventajita que se había granjeado en el puerto de segunda. Hoy es una etapa un poco parecida, lo que pasa que aquí hay un puerto de segunda que es menos duro que el de ayer, que se corona a 8 de meta y cuyo descenso agarra mejor que en el día de ayer. Y a lo mejor, pues Roglic, que está poniendo a controlar a su equipo, intenta sorprender, que ya no sería tanta sorpresa viendo lo de ayer. Hoy tenemos un final de 1,5 kilómetros por una rampa fuera de lo común, que es esta calle Pecho Albarcas de Valdepeñas de Jaén, donde hay zonas en las que se supera el 27% de desnivel.
Madre,
o sea, hay una especie de zona ahí en la parte intermedia donde el coche se te pone mirando al cielo.
Claro, claro.
Es 27. Una barbaridad. Es sí, sí. Una barbaridad.
A ver qué atisba. Está Quique, ¿no? O lo tenemos.
Está Pereiro.
Está Pereiro. Pere.
Y Quique, si no está, estará.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pere? Buenas tardes. ¿Qué atisbas para la llegada de hoy? Sin darle mucha importancia a lo del cambio de líder, ¿no? A cosas que pasan por una escapada larga ayer. ¿Crees que van a pasar cositas hoy o qué tipo de etapa que vamos a tener?
Si me lo preguntas esta mañana en Antequera, yo creía que iba a llegar una escapada con mucho tiempo aquí a la línea meta. Evidentemente con gente que no tuviera ningún tipo de peligro en la general. Por el tipo de terreno que es, que como bien dice, es un terreno complicado, de difícil control por la parte, sobre todo del pelotón. Y yo con 1:30, falta 60 kilómetros y tal como está el bike exchange y sabiendo cómo está Matthews, pues al final yo creo que aquí va a ser una batalla entre los líderes. Sí, sí, no nos sorprende Roglic, porque después de lo de ayer, sí, yo creo que está un poco, como ¿cómo se dice? Cuando uno se siente fracasado, ¿no? Del intento que hizo ayer, y a mí no me sorprendería nada que hoy volviera a intentar lo mismo.
La verdad es que ayer arriesgó, se cayó, se pegó el susto y luego no perdió nada de tiempo. Más sigue a esos 28 segunditos que nos hacen albergar esperanzas. Os escucho ahora con el final de etapa. Gracias, chicos. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Porque nos queda la Guanís. Madre mía, Guas, ¿cómo está el tema? Gran Guas, tú dirás.
Santi, el Madrid es un gran invento. Está en la penicilina, el cochinillo, el wifi y el Madrid. Hay partido, te da espectáculo en las dos áreas. Te devuelve el precio de la entrada, generosamente. No hay partido. Ramos sí, Ramos no, Kitupom, se acaba Ramos, Mbappé. Si lo ficha, oh, qué manera de tirar el dinero. Habría que esperar. Si no lo ficha, oh, ya no es lo que era. El Madrid, un gran invento. Mira que nos entretiene,
Bueno, pues así está el tema de Kylian Mbappé. El Real Madrid ofreció 160 millones ayer y hoy el PSG, en boca de su director deportivo Leonardo, a 5 medios, incluido el diario Marca, les ha dicho que no, que le han dicho que no al Real Madrid, que es el Real Madrid ha tenido un comportamiento ilegal, inaceptable, que 160 no es la cantidad que ellos tienen en la cabeza, que por lo menos son los 180 que le pagaron al Mónaco y un montón de cosas más que iremos contando a lo largo del día. Vuelve el deporte en boletines horarios, ahora con el final de etapa de la Vuelta, a las 8:30 con Carlos Sáez y a las 11:30, menudo partidazo nos espera, con Joseba. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy fuerte.